Hola y bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 109, donde hay viejitos japoneses tomando decisiones por todos. No, esos viejitos japoneses que de plano, de repente toman decisiones muy buenas, pero de repente unas bien, bien estúpidas. Y vamos a hablar más al respecto sobre de ello. Y pues lo que es Dragon Ball Fighters ya en el mundo competitivo, ¿no? Esa, pues posible, ¿no? Desaparición total de Dragon Ball Fighters en el mundo de los eSports, ¿no? Siendo que tuvo un año muy, muy bueno. Pero vamos a hablar más a rato de ello. También vamos a hablar de trailers de películas, ¿no? Que salieron recientemente, como, pues, perdón, Men in Black, Los Hombres de Negro, Internacional, con el cast de, pues, de Thor Ragnarok, que a Walcavian le ha de gustar mucho esa noticia. Y
Estar
también,
encantado,
a
sí.
estar súper encantadísimo. También el tráiler de Hellboy, ¿no? Este reboot de estas películas que ya tuvimos con Guillermo del Toro, muy buenas. Pero ahora, ¿qué tal con esta nueva, con este reboot que van a hacer? Y también el tráiler de Brightburn, ¿no? Un Superman niño diabólico, ¿no? ¿Qué tan interesante está? Vamos a hablar un poquito más al detalle y nuestras impresiones, obviamente, de ellos más adelante. Pero sin antes, pues presentar a nuestros invitados, o en este caso, nuestro único invitado del día de hoy. ¿Quién nos va a estar acompañando? Pues es ASEC.
¿Qué onda? ¿Qué onda, gente? Mucho gusto, Dave. Muchas gracias. Pues aquí estamos ya con las vísperas de la Navidad, muchos ya de vacaciones, ya aquí saliendo de una fiebre que me dio tremenda, pero bueno, ya creo que ya voy de salida, justo a tiempo para el podcast de este episodio. A ver si se nos agrega, aunque sea Walcavian, un poquito más tarde, como bien dices.
Sí, esperemos tener a Walcavian un poquito más adelante en el programa, porque igual él obviamente está muy ocupado trabajando, pero esperemos si se nos ahí acople más a ratito. Pero pues si no, pues aquí también estoy yo, como siempre, ¿verdad? Su servidor Acted, ¿no? Y queríamos obviamente hacer un episodio antes de que terminara el año. Y pues creo que no vamos a tomar un descanso propio como tal. Así que igual muy probablemente también nos veamos la próxima semana para dar nuestro, ahora sí, literal episodio de fin de año, ¿no? Dar nuestras impresiones de todo lo que sucedió. Todo lo que jugamos, todo lo que vimos, pues ahora sí que todo lo 2018, pero por ahorita sí, ahora sí que hay muchas cosas de qué hablar y pues no queríamos dejarlo sin comentarlo, pero pues siendo que va a ser un programa normal, pues vamos igual a hablar de lo que son nuestras semanas. Y pues empezando contigo, César, ¿no? ¿Qué hiciste tú en tus semanas?
Pues además de enfermarme y estar ahí ocupado tomando medicinas y en cama, jugué este juego de procedencia española para Switch y para PC de nombre Gris. No sé si lo hayas ubicado tú por ahí.
Sí, lo he visto, de hecho, sí, mucha gente me ha platicado cosas muy buenas.
Es correcto. Yo no he tenido el tiempo suficiente con el juego como para decirte si es un must have o definitivamente no sobrevive al hype. Lo que sí es que desde hace ya unos meses yo lo andaba siguiendo, ¿no? Desde que lo anunciaron, me llamó mucho la atención este tipo de gráficas que maneja. El ser indie y esto es un manejo de los colores. Te digo, tengo muy poco tiempo probándolo. No sé, espero que en el siguiente episodio podamos hablar un poquito más de él. Sobre todo, decir que es bastante asequible el juego, ¿eh? No, no sé, me habrá costado como $150, algo así. Ves que hay unos descuentos de prelanzamiento en el Switch a veces, y bueno, aprovechamos y lo conseguimos por ahí. Además de eso, ¿qué más hemos estado ahí jugando? Pues es que no, nada más eso. De películas me quedé con las ganas de ver Bohemian Rhapsody, pero eso me recuerda que terminando este podcast me meto a la página de ahí de alguna cadena de cines para apartar mis boletos para Spider-Man Into
Uy, sí, ya va a
Spider-Verse,
salir.
porque pasado mañana el estreno aquí en México y esa película también no he escuchado más que cosas buenas, entonces. Esa sí no se nos tiene que pasar. ¿Qué más? También ya tengo mis boletos para ver Roma, que bueno, mucha gente me dice, pero es que ya está en Netflix, ¿para qué la ves en el cine? Pero bueno, no, yo quiero esperarme y verla en la pantalla grande, a ver si también vive al hype que tiene esta película, ¿no? Pues aquí en la Ciudad de México, la única sala en donde puede conseguir boletos es en la Cineteca Nacional, porque igual, ¿no? Las cadenas grandes de cines no nos la van a traer. Y pues además de eso, nada más sería eso, amigo Def.
No, pues muy bien, y qué bueno que te estés recuperando de tu enfermedad, ¿no? De la gripe o
Ay.
fiebre que te dio, así que Si no,
Gracias,
pues me hubiera
gracias.
tocado hacer el podcast a mí solo y eso nunca es divertido. Ya lo hice
Aquí
una vez y ya
estamos,
no
aquí
lo quiero volver a hacer.
estamos. ¿Y tú qué hiciste en tu semana, Deft?
¿Yo qué hice en mi semana? Fíjate que no hice demasiado porque me la pasé jugando principalmente Pokémon Let's Go, ¿no? Ya terminé la historia principal, ya completé mi Pokédex, ya tengo los 151 Pokémones, ¿no?
Wow.
Registrados en mi Dex. Y todavía pues tengo lo que es este Pokémon nuevo Meltan. Ah, todavía no lo evoluciona Melmetal. Pero ahí he estado, ¿no? Jugando todavía, retando los maestros Pokémon. Y son los 150, bueno, 149, creo, o 150. Pero pues cada uno tiene un Pokémon y tienes que retarlo con ese mismo Pokémon. O sea, supongamos, pues, Eevee, que tengo yo la versión de Let's Go Eevee. Ah, pues voy y busco a la entrenadora Davis. Y pues, le tengo que retar yo con mi propio Eevee. Entonces, de repente son algunas batallas muy complicadas. O sea, no te los dejan muy fácil. Por ejemplo, me tocó pelear contra el maest la maestra. Bueno, sí, maestro, más bien es maestro. El maestro de los Poliwrath, ¿verdad? De este Pokémon de rana. Y entonces, pues lo que hace, por ejemplo, es que se sube la estadística de ataque y defensa. Entonces, al momento de que lo quieres atacar, pues ponle que sí le bajas, pero cada vez lo vas bajando menos. Lo bueno es que tu Poliwrath puede aprender Psychic, puede aprender ataque psíquico. Entonces se lo puedes poner y ya con eso pues le vas bajando, pero aún así se vuelve muy muy difícil. Creo que todos los Master and Trainers o los Masters Entrenadores tienen Pokémon de nivel 75. Yo en particular, mi Poliwrath lo tenía en no nivel 93 cuando peleé contra él. Y aún así batallé. Sí le perdí dos veces, de hecho, antes de poderle ganar. Porque pues la primera sí fui de nomás así como que, ay, sí le gano, tengo mi nivel más alto y no, me ganó, pero machín, de un golpe me mató, así de fácil. ¿No? De que le quise bajar y le quise bajar y pues obviamente, pues ataque de agua no le hace y ataque de peleador tampoco le hace. Entonces, por eso así como que, ah, ok, ¿qué ataques puede aprender este Pokémon? Y vi, ah, ok, prende psíquico, entonces psíquico le gana al peleador. Ya ahí más o menos compensa, pero aún así no le bajé que digas, uy, mucho con el ataque psíquico, le bajé menos de un cuarto de la vida. Y entonces si se va subiendo la estadística de defensa, pues peor tantito. Entonces tienes que ganarle antes de que él te ataque, porque si no, de todas formas, de un madrazo te va a chingar. Y así.
Seguro.
Pero por ejemplo, pues por ejemplo, la pelea de Eevee, y esto más que nada, por ejemplo, tu Eevee o el Pokémon que te dan al principio, tiene 100% de IVs, o sea, es el mejor Pokémon que puedes tener. Entonces ahí, por ejemplo, pues es la pelea contra el otro Eevee, pues está bien fácil, de dos golpes lo matas, o sea, sí. Y más yo, por ejemplo, estando en nivel 100, así como que pues no. Ahí se fue una pelea fácil. La pelea de Ninetales, que esa fue de las primeras que hice también, así como que era de, tengo que hacer esa primero porque pues, Ninetales es mi Pokémon favorito. Esa sí la gané la primera, pero también le batallé porque el otro Ninetales, el contra el que peleas, tiene hipnosis y tiene el ataque de comesueños. Entonces a fuerzas te duerme y te va comiendo la vida y se va recuperando tantito, creo. Entonces, lo bueno es que, por ejemplo, si tengo ataques, por ejemplo, oscuros, o sea, si le tengo variado a mi Ninetales, entonces igual no batallé demasiado, pero sí se alargó bastante la pelea por lo mismo de que, pues, no le de repente me dormía y no le podía bajar vida. Cuando lo atacaba, pues obviamente pues sí le bajaba bastante, pero así sí son batallas que sí le tienes que pensar mucho la estrategia de cómo vas a entrar contra ellas. O sea, no solamente, pues tengo un nivel ma mayor al de él o al de ella, y pues ya, no, sí tienes que pensar muy bien qué ataques vas a utilizar, qué estrategia vas a hacer en sí para poderle ganar a los Master Trainers, porque sí es, o sea, no son una tarea fácil, la verdad. Y pues también dentro del mismo juego he cazado Pokémon Shinies. El último que atrapé fue Meowth y fue una odisea de como 5 días.
Pero es un miau.
Un Meowth. Y lo
Okay,
peor del
miau.
caso es que no es un Pokémon raro. O sea, no es un Pokémon que digas, uy, no, es súper legendario, un pseudo legendario. No, es un es un Meowth. Pero el problema con el Meowth en Let's Go es que nomás sale en dos rutas, la ruta 24 y la ruta 25. Para aquellos que conozcan, esa ruta es la que está arriba de Ciudad Silurian. Y solamente en esas rutas, en esas dos rutas, hay tres pedazos de pasto donde pueden salir Pokémon. Y son pedazos muy pequeños, donde solamente salen a lo mucho cuatro o a, y si te bien te va, cinco Pokémones a la vez. Y como salen de todos los Pokémones, me salían, hasta me salían Squirtles, así que ni sabía que ahí salían, ya descubrí dónde salen. Salen Squirtles, salen Bellsprout, salen Venonat, salen Psyducks, sale de todo, o sea, sí, y para que te salga un Meowth de repente si sí tardas un rato, o sea, no te voy a decir que no salen muy seguido, sí salen seguido, pero si sí tienes que de repente esperar un rato y más para que salgan más Meowths, entonces así como que sí fue un, les repito, como que una odisea de 5 días, yo creo. Y la verdad no creo estar mal en mi estimado. Le fueron como 15 horas de juego estar buscando un Meowth Shiny.
Wow.
Así de fácil. Y todavía, ¿no? Tener que, pues, de deshacerme de todos los Meowth que capturé. Y pues para no simplemente desecharlos, pues, voy a con el tipo que te intercambia Meowths por Meowth Alola. Porque también puedes conseguir un Meowth Alola Shiny. Pero eso es totalmente al azar. O sea, por lo menos de los que salen en el juego, los que salen salvajes, no hay manipulación en sí, pero por lo menos hay una posibilidad mayor a que te salga uno salvaje. Pero Meowth no salvajes, por lo menos los Alola no salen. Solamente lo puedes intercambiar. Entonces, ahí me ves intercambiando alrededor de 500, más o menos, Meowths por Meowth Alola. Para que no me saliera ningún pinche shiny. Entonces, como que no mames. Sí, y de hecho sí duré, creo que por lo menos unas 6, no 6, como unas 5 horas de perdida haciendo eso, nomás el intercambiando Meowths, así como que wow. Y me van a decir, ¿por qué hago eso? ¿Por qué le invierto tanto tiempo a eso? Sí, me parece que no vale la pena. Es un shiny, y créanme lo que un Pokémon shiny vale la pena bastante. Son raros de conseguir. No de repente tienen los mejores stats, pero es un shiny. Entonces, así como que esa es la búsqueda, ¿no? De ese Pokémon único. Entonces, créanme lo que me he divertido hasta eso. No digo que, ay, pinche Pokémon y llamar todo. No, de hecho, voy a seguirle todavía. Tengo que seguirle porque quiero conseguir todos los Pokémon shiny que pueda conseguir en el juego. Entonces, sí, voy a darme la tarea y hasta ahorita. Llevo creo que 90 horas de juego y pues voy a dobletear eso muy fácilmente, créanmelo, ¿no? Pero eso básicamente fue más la mayor parte de mi semana de juego. Obviamente, pues Pokémon Go también. Jugué tantito Overwatch. Casi no he jugado Overwatch. A pesar de que está el evento ahorita de Navidad. Bueno, de invierno. Pero he jugado tantito de eso. Pues Smash también, o sea, en intervalos de repente de entre Pokémon Let's Go y entre otras cosas, también juego Smash todavía.
¿El
Pero
Ultimate?
sí, el Ultimate, ajá. Sí, ya lo. Sí, lo conseguí desde que salió y todo. Y lo bueno es que ya tengo todos los personajes, así como que no batallé tanto o no tardé tanto en eso. Pero todavía no termino el modo de World of Light. Entonces, quiero terminar eso. A pesar de. Y pues también así como que seguirle más a lo que es el modo clásico y entre otras cosas que pues desbloquear todo, ¿no? O sacarle el mayor provecho al juego también fuera de lo que es el multiplayer. Y tenemos a Walkavian. ¿Qué onda, Walkavian? No sé si se nos escucha. Ahí está.
Hola. Sí, sí los oigo.
Muy bien.
Walkavian, ¿te gusta Thor? ¿Ragnarok?
¿En qué?
Creo que sí nos escucha.
Sí, nos escucha. Estamos
Sí.
en vivo, ¿eh? Ya estamos. Ya
Estamos
de
en
hecho
vivo.
estábamos hablando de nuestras semanas. Ya estaba terminando yo de hablar de mi semana. Entonces llegaste a tiempo.
Que si te encantó Thor Ragnarok, la película.
que si me gustó Thor Ragnarok, pues
Sí.
obviamente me encantó. Creo que es la mejor película del año pasado. Es no hay mejor película que ver.
Del año
Soy claro
antepasado.
que
Todavía no es
también él.
28, Walcavian, nomás te aviso.
Ah, bueno. No, entonces, ¿cómo creen que eso me es porquería? Nunca me va a gustar. Me gusta.
Ya no te cansamos de escuchar porque te cortaste bastante. No sé qué pasó ahí con
Sí.
tu.
Yo te veo súper pixeleado, así como que tu cara son 4 píxeles y así como que. Hola.
Creo que Walcavian no está del todo.
Creo que está y no está.
Ajá.
Cor.
Es que te veo, yo te veo muy cortado.
No, es en serio, te estás cortando mucho, Walcavian. Si quieres, ahorita soluciona ese asunto con el internet y ahorita te vuelves a conectar. Pero sí, ya estamos. Te digo, te llegaste justamente a tiempo para hablar ya de lo que vamos a hablar de la semana, de los temas. Sí, creo que no. No sé si nos escucha directamente o también se escucha entrecortado para él, pero como te digo, vamos. Bueno, vamos a terminar de hablar de mi semana, antes de, como les decía, también Overwatch, fuera de ahí, lo de Smash estaba hablando y que sigue siendo un juego muy bueno, la verdad, me ha gustado mucho, mucho, pero obviamente el Pokémon Let's Go me ha amarrado del todo, entonces casi casi les puedo decir, no he jugado más que Pokémon Let's Go, entonces así, pues, dentro de lo que cabe. Ya hablando de series o películas, sí quise ver Roma, ya que está en Netflix, ¿verdad? Pero no me he dado el tiempo, obviamente, como ya les decía, Let's Go. Pero sí la quiero ver, ¿no? Y más que nada porque sí ha habido muchas, muchas opiniones muy contrastantes, ¿no? Y más con nuestro círculo de amigos, inclusive, por ejemplo, con Gus, ¿verdad? Que pues no pudo, no, tanto él como Dofnup no pudieron estar esta semana, ahora sí que están fuera de sus respectivos hogares y están con familia y amigos, así que ahí sí no podemos hacer mucho al respecto, pero la siguiente semana sí van a estar, es lo bueno. Pero sí quiero ver Roma y pues ahora sí que dar mi propia opinión al respecto, si sí es muy buena, si es muy mala, o que si es muy aburrida, o qué, o sea, sé qué tiene, ¿no? Porque pues a final de cuentas, mucha gente tiene una opinión al respecto y muy fuertes. Sobre Roma y pues obviamente no pues también quiero tener la mía, ¿no? Ya dar yo mi impresión si es una película que sí vale la pena o que solamente tiene ciertos destellos o nomás por ser de Cuarón, ¿no? Pues uy, sí, es Cuarón, ¿no? Y pues no necesariamente a pesar de que sí es un muy buen director, ¿verdad? Pero o sea, no solamente pues el nombre y ya. Entonces sí, espero esta semana verla, a ver si y ya hablar la siguiente semana al respecto. Pero bueno, pero sí, fuera de ahí, sí quiero también ir a ver Spider-Man. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno,
Hombre, pusieron
Spider-Verse, esa madre. Es que no
Sangre
me acuerdo cómo lo
Reciente.
pusieron en español.
Sí.
Pero sí, también quiero ir a verlo porque sí, todo mundo que la ha ido a ver, porque tengo muchos amigos en Estados Unidos, y de que no está bien chila, que ve a verla y que está muy padre, está muy entretenida, que la historia y que la escena post-créditos y todo, todo. Todo, 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 les ha encantado esa película, entonces sí quiero ir a verlas, es como que ya desde tengo que, estoy obligado casi, casi, ¿no? Pero a ver, ya por fin se va a estrenar pues ahora sí que el martes en México, así que ya por fin nos va a tocar. Pero ya ver, igual ya veremos la siguiente semana a ver qué onda. Pero bueno, igual pues en lo que regresa a Walcavian, vamos a simplemente recordar lo que son nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en Twitter y Facebook como GFMcast. También nos pueden encontrar en nuestra página oficial gfmcast.com y también los servicios de podcast de iTunes y iVoox, ¿no? Si quieren escuchar solamente lo que es el audio, ¿ah? El MP3 de lo que es estos episodios, pues ahí nos pueden encontrar, ¿ah? En iVoox sí estamos al corriente, si mal no recuerdo. ¿Sí, Sasek?
A excepción del último episodio, sí.
Bueno, pues casi casi al corriente, pero sí les que estamos quedando de ver a los de iTunes, Inclusive de la página oficial de lo que es fmcast.com, si está algo atrasado, pero esperemos ya en el próximo, ahora sí que el próximo año, ¿no? Ya ponerlo al corriente y también, ¿no? Pero pues sí, recuerden, ¿no? Que si no nos llegan a encontrar en fmcast.com o no está actualizado todavía o igual en iTunes, pues pueden checar iVoox o si no, también pueden checar nuestras redes sociales donde ponemos siempre los episodios más recientes, ¿no? Igual tenemos nuestra página alterna o la página original técnicamente, que es fmcast.blogspot.com, donde igual ahí pueden encontrar todos los episodios, tanto los MP3, ¿no? Para descargar y todo, ¿verdad? No es automático como iTunes y iVoox, pero es una alternativa, ¿no? En lo que se arregla todo esto. Pero pues también, ¿verdad? Ya saben, se pueden suscribir aquí lo que es el canal de YouTube, ¿verdad? Si nos gustan vernos y pues ahora sí que pueden pues streamear lo que es el video, pues aquí ya saben lo que pueden encontrar todos los episodios de GFM Cast. Tenemos nuestro playlist también de todos los episodios, entonces ahí pues pueden checar muy fácilmente, ¿no? Todos los episodios y pues hasta el más reciente inclusive, ¿no? Ahora sí que si no nos ven en vivo, nos pueden checar pues en lo que es el on demand. Y pues también nos pueden escribir en gfmcast@gmail.com para cualquier comentario, sugerencia y etc. Pero pues ya saben, aquí el canal de YouTube, ¿verdad? Pues es lo que pues obviamente intentamos que crezca más, ¿verdad? Que más gente se suscriba a nosotros, nos den like, comenten, ¿verdad? Y pues principalmente compartan todo, ¿no? Ya lo saben. Pero bueno. Entonces, empezamos con nuestro primer tema, o nuestros primeros temas de la semana, que son toda esta serie de trailers que ya les comentábamos. Empezando con Men in Black, ¿no? O, bueno, vamos a darle chance a Valcavian mejor a que regrese, porque yo creo que su opinión va a estar bastante interesante. Entonces vamos a empezar primero con Hellboy, ¿no?
Okay, hell.
Sí, vamos a empezar con Hellboy, esta nueva, como ya les decíamos, reboot de estas películas que, como ya les comentábamos, dirigió Guillermo del Toro y pues estelarizadas por Ron Perlman también. Pues ahora sí que entre Guillermo del Toro y Ron Perlman han hecho quién sabe qué tantas películas, que bueno, ¿verdad? Y pues son, ya les decíamos, películas muy buenas, muy entretenidas. Y pues obviamente con el toque de Guillermo del Toro, de todo lo fantasioso, místico, y que le da ese cierto toque ambiental, ¿verdad? Muy, muy bueno. No sé, porque a final de cuentas, pues son películas de acción, no sé, también no vamos a ver grandes cosas, ¿no? En Hellboy. Pero son películas muy entretenidas y visualmente impactantes. Eso es lo que mucha gente le agrada, lo que son las dos películas de Hellboy originales. Pero pues no sé a quién, ¿verdad? Pues se le ocurrieron la gran idea de, ¿saben qué? Vamos a hacer reboot de Hellboy. ¿Verdad? Pues Ron Perlman, pues sí, ya está algo viejo y ya no se presta para ese tipo de papeles. Entonces un nuevo actor, pero pues no trajeron de vuelta a Guillermo del Toro. Es un nuevo equipo, es un nuevo director, nueva, pues como que todo nuevo. Y se nota bastante. Se nota de inmediato que pues no es igual que la original. Y mucha gente puede decir, ah, pues eso es bueno, ¿no? Que no sea una imitación simplemente de la original y ya, ¿verdad? O un copy-paste. Pero a la vez pierde todo lo interesante que tenía las primeras dos de Hellboy, o sea, sé la verdad. No, vi el tráiler y era, pues sí, de repente de situaciones cómicas, con la acción, y se me hizo de lo más genérico del mundo, que me dio hueva así de que, ay, qué flojera esta película, o sea, la verdad, no creo que esta película le vaya a ir bien, ¿no? La gente hardcore que le guste Hellboy porque, es Hellboy. Muy posiblemente la vea, pero la verdad, inclusive yo creo que ellos van a gustar de esta película, la verdad. Siento yo que no. Bueno, así como que son muchas cosas que puedo decir al respecto, pero lo principal es lo ambiental, pues. O sea, de que estamos hablando de que son demonios, pues misticismo, cosas así. Y en el trailer no muestran mucho de ellos. Sí, hay ciertos pedazos en la película y pues sí muestran monstruos y peleas y todo, pero se enfocan más en la acción y como les digo, se ve totalmente genérico que da hueva. Da una hueva enorme y la verdad no creo que me vaya a convencer a esta película con otro tráiler o con algo para ir a verla. La verdad, no dudo mucho que me vaya a ir al cine y no, que es que quiero ir a ver Hellboy. No, la verdad, voy a preferir ver otras películas. Y más en estas fechas que se estrenan ya en abril, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos se estrenan en abril, así que ya es muy pronto y hay muchas películas más interesantes que esa. Pero, ¿sabes tú qué opinas al respecto?
Voy a ser muy sincero y pues la verdad es que Hellboy no es santo de mi devoción. Nunca he sido muy seguidor de sus cómics ni sus películas. De hecho, las películas anteriores, las del Toro, pues las llegué a ver ya cuando las pasaron en la tele y así muy como que, ah, está bien. Me parecieran buenas, nada para echar cohetes, pero bueno, tenían, como tú lo dices, pues lo que siempre le sale a Guillermo del Toro, ¿no? Que es el crear mundos, ¿no? El crear, establecer en dónde van a estar interactuando y conviviendo los personajes de las películas. Bueno, ya lo he dicho muchas veces y pues no nos sorprende que esto tenga un reboot, porque pues todo va a tener un reboot al final de los tiempos. Pero aquí es, sí, yo también cuando estaba viendo la película, me estaba ahí así como que, ja, 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 se supone que esto debía haber sido gracioso, ah, ja, ja, ja. Estas bromas que sabes que no son efectivas, no sé a quién se le ocurre este tipo de chistes, donde ahí sí, hola, Walkabien, ya regresó. Donde ahí sí seguramente Walkabien va a estar de acuerdo y es que se nota la diferencia al tener un guión mucho más sólido al hacer chistes en Thor Ragnarok que con esta película de Hellboy, que la verdad es un humor que no sé a quién va dirigido porque ni a los niños les hace gracia ni a los adultos. El tráiler lo vi hace unos momentitos y bueno, tengo que decir que sí quiero ver la película, pero por razones totalmente ajenas, y es que por eso, por ahí de la mitad y antes de que termine, hace una aparición Mila Jovovich, que yo dije, a ver un momento ahí, y también al final dije, ah, caray, sí es ella, y bueno, sí es Mila Jovovich, por lo que yo sí voy a ir a ver esta película al cine, no me importa que apeste, lo siento, pero pues es que es Mila Jovovich, y la verdad se ve muy bien, creo que va a ser antagonista o algo así, pero bueno, mira, a mí no me importa, mientras yo pueda ver a esta mujer en el cine, voy a verla, no me importa que la película esté así horrible, genérica, etcétera.
Y sí, de hecho es la antagonista, ¿verdad? De la película, es la mala, es la
Gracias.
villana. Y desde a mí también me encanta algo del trabajo de Mila Jovovich, fuera de lo que ha hecho en Resident Evil. Pero a la vez así como que no, ni eso me convenció. O sea, así como que sí sale Mila Jovovich. Mejor pongo Resident Evil de perdida, me voy a divertir. Pero no, es que la verdad se ve. Y coincido mucho contigo. Yo tampoco soy muy fan. O sea, así que, ay, Hellboy es mi favorito. No, la verdad tampoco. De hecho, la película original a mí me pasó de noche, la verdad. O sea, la primera de Hellboy, así de que ni atención le puse. O sea, ya hasta que vi la segunda parte, fue donde ya me interesó. Y es como que, ay, no, se ve padre, está chila. Y así como que no, pues ya me empezó a gustar, pero tampoco me considero que digas muy hardcore. O sea, no soy de que, uy, de los cómics. Y no, la verdad no. Pero reconozco una, hace como que lo que hace la película, y por eso les digo, o sea, no son películas así como que digas, uy, revolucionaron muchas cosas, no, la verdad no. Pero son muy entretenidas y muy visualmente impactantes. Eso es lo bueno de lo que hace Guillermo del Toro con cosas de misticismo, cosas fan de fantasía, que Hellboy pues se presta mucho. Entonces, esta película le falta mucho eso, o por lo menos el tráiler no lo dejó ver nada, pero aún así lo que me demostró no nada que me convenciera o que dijera, no, tengo que ir a verlo por esto, ni siquiera Mila Jovovich pues me convenció así de fácil y sencillo, ¿no? Ahora sí que sí, como a Sasek los convenció de ir a verla por Mila Jovovich o por cualquier otra cosa, pues está adelante, ¿no? Igual se va a estrenar el próximo año en abril. Pero, Walcavian, ¿tú qué opinas al respecto? Si es que puedes.
Sí, oigo, ya era mi computadora más que mi internet, ahora que lo veo.
Al
Pues
parecer.
mira,
Se ve muy
desgraciadamente.
cerca, ¿no?
Ok.
El extreme close-up. ¡Ah!
Mira, el problema es de esto es gente como se hace, que por eso tenemos la película de Monster Hunter, porque sale la Yoho, que ni está tan buena, francamente.
Oye, 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 a ver.
Palabras fuertes.
O sea, que digas, uy, no manches, eso
Fuertes
es lo que híjole,
declaraciones.
es la más increíble del mundo y no más. No. Ahora, por estos motivos también tenemos Venom. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, pues mira esto. O sea, existe un Hellboy, hicieron un Hellboy y salía Ron Perlman. Y él es Hellboy, no el güey de Stranger Things, primero que nada. Segundo, definitivamente necesita, no sé mucho tampoco de Hellboy, pero Hellboy en sí necesitaba a Guillermo del Toro. Fue perfecto, fue adecuado, fue justamente. A mí sí me gusta la primera de Hellboy, me gusta la segunda de Hellboy también. Yo claro que me quedé esperando la tercera de Hellboy pues durante mucho tiempo. Y hasta no me hubiera molestado si hubieran hecho esta, aunque sea con nuevos actores, pero hubiera sido, digamos, basada en o sea, la continuación del Ejército Dorado. Yo hubiera dicho, ah, pues está bien, aunque no fuera, pero nomás no, la verdad, o sea, parece. O sea, no se ve, o sea, Hellboy en los pocos cómics que he podido leer y probablemente Gus sabría más de esto, no se ve así todo gordote, así como que,
Masivo,
no, se
ajá.
ve, ajá, se ve,
Sí.
o sea, sí es masivo, pero se ve delgado, se ve, no, no sé si ágil, porque pues no sé cómo podemos decir agilidad en los cómics al menos. O sea, se ve mejor, es más, si pudieras ahorita, poner cómo se ve Hellboy en el Injustice, ese hubiera sido el look adecuado. Y aún así, el del tráiler no se ve como el de Injustice. El de Injustice se ve más como Ron Perlman.
Sí, es que Ron Perlman
Entonces.
le quedó perfecto, o sea, era el Hellboy perfecto, pero es que también Ron Perlman, o sea, si queremos que lo tuviéramos de vuelta, es que ya sí es ya una persona muy, muy mayor, pues entonces así como que sí está medio canijo para el tipo de papel que es, pero siento yo que, pues, o sea, si van a maquillar o van a utilizar CGI, etc., pues hubiera quedado tal vez un poquito mejor, porque sí es cierto, también el. Y no por desacreditar a este actor de Stranger Things, ¿verdad? Porque sí es bueno, pero no da el físico o no te la crees que es Hellboy, la verdad también. Así como que te quedas, no se ve como Hellboy. Entonces sí, también es otra de las cosas que se pierden, ¿no? De las dos películas originales. Pero ahora sí que se le puede hacer. ¿Algo más que quisieras agregar, Walkabien?
No, la verdad no, 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 no me interesa ver el nuevo, ¿cómo se dice? El nuevo Hellboy, o sea, no, no es como que algo. No, o sea, no creo. Digo, y eso la verdad es sí es como que, no, no me dan ganas. O sea, no, no, no. Como diría el señor Caballo, no, no me gusta.
No. Bueno, lo único que sí que sí accedió a ver la película, pues es Arce. Y así que ya tendremos la reseña de él ya cuando salga la película el próximo año. Pero hablando de películas, tenemos Men in Black o Hombres de Negro Internacional. Y ya en este caso, ¿verdad? Pues no vamos a tener ni a Will Smith, ni a Tommy Lee Jones, ni siquiera a nadie del elenco original fuera de algunos aliens. Pero tenemos el cast de Thor Ragnarok. Tenemos a Chris Hemsworth y a esta otra actriz que se me olvidó el nombre, pero.
Es Michelle
Michelle.
Rodríguez 2.
Ah,
Michelle Rodríguez.
Ay, ay, ay. Neta, que si nos diera más gente ya se me la están echando encima. Es que se llama así. Y la verdad se me olvida el nombre, la verdad. O sea, no es de que no reconozca a la actriz o que no me interesen, simplemente se me olvidan los nombres. Entonces, Chris Hemsworth, ese es el cast de, como les digo, de Thor Ragnarok. No más que le falta Hulk.
Va a ser un
Pero
cameo.
una de esas, ¿verdad?
Pero
Pero el trailer, pues
que no te, no, no,
básicamente.
no, poca risa porque nada más haciendo un paréntesis, viene la película de Sonic con un cast
Oh,
super
sí.
MCU que tú dices,
No, quiero que salga el tráiler nomás para ya decir, ok, va a estar buena o va a estar mala, porque el puro póster se ve raro, pero también decíamos lo mismo de Detective Pikachu y a final de cuentas nos va a encantar. Entonces no quiero así
Sí.
como que opinar todavía al respecto. Quiero que salga el tráiler y quiero ver qué tan mala va a estar, porque eso sí lo que creo que va a ser seguro, va a estar re malísima. Pero ya hablaremos eventualmente de eso. Pero volviendo al tema de Men in Black, pues, ¿qué les puedo decir? Es Men in Black, esos hombres de negro, es acción, comedia, un poquito de drama. También así como que no creo que esta secuela o este reboot, como lo quieran llamar, o spin-off, no va a tener nada o no va a ofrecer nada nuevo. Porque de hecho básicamente el rol de la nueva cadete, de la cadete M, o de la agente M más bien, es básicamente el mismo de Will Smith. O sea, ay, de que no tengo un lugar y que soy el mejor de esto y quiero ser algo más. Así como que es el mismo personaje nomás que en mujer. La verdad, así como que está, dije, ay, no manches, qué pinche genérico, pero. Entra este Chris Hemsworth. Y ahí sí es donde digo, ah, no, no lo deja, no es Tommy Lee Jones tampoco, no es el mismo personaje del agente J. Entonces así como que, o del agente K, bueno, ahí me confundo con esos nombres también. Pero igual, no es la misma dinámica, pues, no es de que, ah, el maestro y al alumno. Entonces es más de, es una body cop, más al estilo de, pues, de los 80s, los 90s, con comedia y acción. Entonces también está genérica y pues junto con Hellboy y pues esta así como que es mi momento me de la semana. Así que me no, ya después de la segunda de Men in Black así como que dije ya estuvo. Me gustó mucho la serie animada, pero fuera de ahí es como que ya digo Men in Black la verdad porque pues se ve. O sea, a los que les gusta el Men in Black, yo creo que sí les va a gustar esto. O sea, se ve igual que las originales. Pero para mí, simplemente, me. Pero, pues, Zasek, ¿tú qué opinas?
Pues bueno, yo dejé de ver Men in Black hasta la tercera, bueno, más bien vi las primeras dos y ya la tercera ya también como que me dio mucha flojera, no me interesó porque creo que ya el mundo no necesitaba una tercera película. Me parece bien que la hayan dejado descansar, que habrá sido como una década más o menos. Y lo interesante del tráiler, no sé si ustedes lo hayan notado o si estoy haciéndome cosas en la cabeza, pero es que no es un reboot sino una secuela. ¿Por qué? Porque hay unas pinturas ahí donde se ve clarito a Will Smith y a Tommy Lee Jones y salen unos personajes, bueno, no sé si se les puede decir personajes, pero unos aliens que ya salían en las otras películas. Entonces, creo que van a respetar mucho de lo que dejaron esas tres películas para tomarlo y no va a ser algo tan grosero como para decir nunca existió la trilogía anterior, ¿no? Sino que aquí están retomando lo que hicieron estas dos, el legado de lo que tomaron, dejaron estas tres películas para las generaciones nuevas, ¿no? Digo, es una película de Men in Black que pues no es que esperemos una gran historia ni nada, ¿no? Creo que aquí la gente que la hizo pues se vio muy astuta, según ellos, ¿no? Así de vamos a traer esos de Thor Ragnarok, ¿no? Y vamos a hacer el mismo dinero que hicieron ellos. Creo que son dos actores que lo hacen bien, ni muy bien también, así que digamos, pero lo hacen bien, ¿no? A secas, como dice Walkabian. Entonces creo que pues estaría divertido ir a verla si es que uno tiene el tiempo y el dinero de sobra, pero que sea obligatoria, no lo creo.
Sí, la verdad, dudo mucho, como les digo, así como que a la gente que no es fan, que así como que, no, creo que no va a tener ese éxito o ese boom que tuvo tal vez la primera y todavía la segunda. Inclusive con Chris Hemsworth y esta otra chica, pues no, la verdad no creo que vaya a jalar mucha gente, pero quién sabe. Pero tú, Walcavian, ¿tú qué opinas al respecto?
Pues mira, lo malo de Thor Ragnarok no fueron los actores. No fue Chris Hemsworth y Michelle Rodríguez dos. Ellos no fueron los del problema, a mi gusto. Sino fue todo lo demás, los directores, todos los demás. El punto fue, ahora, en esta película, Pues, o sea, quisieron hacerlo tan hippie y nueva que ahora el que sigue las reglas es esta, la Michelle Rodríguez, y el otro
Ah, por
gatillo
cierto,
alegre es
por
el
perdonar la
Felipe.
interrupción, pero se llama Tessa Thompson, ya. Tessa Thompson.
Ya ves, Tessa.
Ok. Bueno, la que no es Michelle Rodríguez es como que la que sigue en las reglas, y el otro es el Will Smith, que es como que más, o sea, ¿sabes qué tan mala está? Que tienen que hacer un chiste de su actuación anterior. Tienen que hacer el chiste de Thor,
Ah,
de
eso
que
sí.
agarra el
Ah,
martillo,
sí.
jaja, ya te tengo, ya te voy a ganar, y le tira el martillo. Oh, eso no debería haber pasado. Yo dije así como que, ¿en
Yo
serio?
no vi esa
O sea, está
parte.
tan mala tu
Es
película que
al final del
tienes que
tráiler.
ser, que tienes que hacer un, o sea, tienes que hacer como que un jab de decir, ah, es que es Thor, es que él era Thor, por eso es eso. Y es cuando dices, más que ser gracioso, dices, es cringy, es de que, ay, Dios mío. La verdad, o sea, es, lo que estoy de acuerdo es lo que dices, hace de que está bien hacerla como continuación. Internacional dices, oye, pues no son los de Estados Unidos, ahora son los de Inglaterra. Ah, bueno, es casi un hecho que va a tener siento que en esta película le van a aplicar un rápido y furioso reto Tokio. ¿Qué me refiero con eso? De que al final de la película, en una escena, van a salir, ya sea o Tommy Lee Jones o Will Smith, uno de los dos, así va a salir como que, ah, oye, qué, ah, bien hecho, lo que sea, así, aunque sea como que, bien
Sí, yo creo
hecho,
que
lo
van.
hicieron ustedes bien. O sea, es un hecho que al menos va a tener ahí su cameíto, lo va a hacer. Entonces, entonces la verdad, pues no me dan ganas de verla. Creo que pudieron haber hecho. ¿Cómo lo pudieron haber hecho? Pues, o sea, creo que si hubieran dejado mejor, o sea, está bien la idea de hacerlo internacional, de verlo de otras partes del mundo, cómo están en otras partes encargándose de los aliens, pero el punto es que si lo vas a hacer internacional, pues no te enfocas en los británicos. O sea, ¿en qué sentido? Oye, pues que sea una película completa, o sea, lo hubieran manejado que era Men in Black gringo, que hubieran hecho un chiste de Donald Trump que resulta ser que es un extraterrestre y que dice, o sea, ¿qué? O sea, como que, oye, así como que llega el nuevo y dice, oye, pero él quiere mantenerlos. Sí, ah, es que en su planeta era un idiota, no ha cambiado, o lo que sea. Algo así, o sea, pudiste haber metido muchas cosas, meter de muchos países, o sea, manejarlo internacional, o sea, de que dices, oye, empresas en Estados Unidos, pero, oye, tenemos que ir con los sombreros de negro y salgan pinches mariachis o los mariachis, porque técnicamente los mariachis son. Imagínate, eso hubiera estado bien awesome que resultara ser que los de México son los mariachis. Que son los mariachis. Desde que dices, vamos a ver a los mariachis, ¿para qué necesito música mexicana? No, esos son nuestros equivalentes en México. Y llegan así con el mariachi, sale la guitarra y empiezan, ¡turrum! Se transforma en el arma chingonzota que tienen. Y de que bueno. Después, híjole, se nos escaparon, se fueron a Inglaterra, pues vámonos con los Inglaterra y que hubiera sido como Kingsman. ¿Vieron Kingsman? O sea, los ingleses, todos bien así, finurris. Los gringos que salieron, los Statesman, así como que, hija, hasta estereotipo del vaquero. O sea, hubieran hecho algo así en ese sentido, hacia hasta haciendo burla del estereotipo, pero dejando la esencia. Te ibas allá y eran todos bien finures, hasta como si fueran, oye, pero no más eso, te vas con los chinos y resulta, oye, ¿y cuáles son los japoneses? Son ninjas, y así como que, no, no mames, ¿qué? Son ninjas, y sí, que resultaba ser que eran lo mismo, pero son ninjas, tienen su pinche dojo normal, o sea, hacerlo de esa forma, verdaderamente mostrar la parte internacional y burlándote de lo que es de ello al mismo tiempo. O sea, eso es lo que a mi gusto eso hubiera quedado mucho más graciosa, hubiera mantenido la esencia de los hombres de negro y hubiera sido más popular en muchos otros países del mundo. Ok, no pones Japón, pones China porque tienes que poner el mercado chino. Y es más, pones que al final los que ayudan a detener al malo son los hombres de negro chinos. Y eso le va a gustar a los chinos si sacas un chorro de lana. Pudiste haberlo hecho de esa forma en vez de limitártelo a decir, ah, bueno, es lo mismo, pero ahora en vez de ser gringos son ingleses.
Tony, ahí tienes la propuesta de Valcavian. Tal vez yo no lo haría exactamente como lo dices tú, pero el concepto, como lo manejas, de, sabes que los Men in Black originales o los gringos, o sea, igual hubieran sido otros dos agentes distintos, pero sí viajando por el mundo. Eso hubiera estado padre, eso sí me hubiera gustado, porque igual ves igual los otros agentes de otras partes, los aliens en otros tipos de pues settings, ¿no? O sea, de ubicaciones y todo. Eso sí hubiera estado padre y siento que se pierde ese potencial con esta película de Men in Black International, porque
Y como te
se
dije,
enfoca mucho, pues
hacerlo.
sí, que son británicos y órale, ya, ¿no?
Ajá, o sea, hacerlos diferente, hacerlos algo único, o sea, porque al final de cuentas los hombres de negro es algo muy gringo en sí. O sea, el pensar en los agentes así que llegan del gobierno, eso te los piensas como que son los gringos, pero puedes conseguirte, digo, de otros países. Como dijimos ahorita, los mariachis, así, o otra cosa que te guste. Si no te gusta, si dices, oye, eso es racista contra nosotros, que no manches, no lo es. Ok, se te ocurre otra para decirlos de México. O los, o te vas con, ¿cómo que podrían ser? A España y que sean los flamencos, o sea, cosas así, o sea, lo puedes hacer de esa forma, mostrando las culturas, burlándote de ellos, pero y a la vez haciéndolos verse como badass. O sea, francamente, existió un Hombres de Negro 4 y 5, y se llama Kingsman, porque yo creo que Kingsman es la que tiene la esencia de lo que era Hombres de Negro.
Pues muy bien. Pues, pero igual creo que esta de Men in Black, pues como les digo, pues aquellos que les guste o que les siga gustando esta franquicia, pues hay más para ello de ustedes, pero creo que para nosotros, un gran me de parte de nosotros del GFM Cast. Pero una película que sí me llamó mucho, mucho, pero muchísimo la atención, y hablando de aliens, ¿verdad? Es Brightburn, una película producida por James Gunn, así que está su nombre ahí involucrado en ello, aunque no está involucrado directamente. De hecho, pues creo, no sé si le escribieron hermanos o primos, no sé, pero llevan también el apellido Gunn y le dirige otro director en sí. Pero el concepto de la película es muy, muy bueno porque es básicamente Superman, el niño que llega del espacio. Lo encuentra una familia de una zona rural en los Estados Unidos, ¿verdad? Y pues lo crían como su propio hijo y descubren que tiene poderes. Pero el twist de esta película es que el niño se vuelve malo. Entonces, es ahí el asunto, ¿no? De cómo van a lidiar con eso, ¿no? De que este, pues, hijo malvado, ¿no? De cómo lo van a detener, siendo que pues es prácticamente imparable. Entonces sí está muy bueno el concepto. Eso sí, les voy a decir de una vez, está muy predecible la película. O sea, ya tengo una idea de lo que va a pasar, cómo va a pasar y todo. Pero el concepto y el cómo lo están manejando en la película está muy, muy bueno. Sí me interesó bastante. Y si no han checado el tráiler, creo que sería mejor que lo chequen porque sí se ve muy bien. Sí, dejaron muy, muy bien la intriga y todo. Y pues si les gusta pues este tipo de historias, ¿no? Y más que nada involucrando superhéroes, ¿no? Y que se vuelven malos. Creo que esta película de Brightburn les va a gustar mucho. A mí, este tráiler sí me gustó mucho y sí quería así como que ya hablar de ello, ¿no? En el podcast. Entonces sí como que créanmelo que muy posiblemente vaya a ver esta película cuando salga. Pero, Sasek, ¿tú qué opinas?
Me dio miedo la película. Consiguió lo que creo que quieren los productores aquí, ¿no? Que es una película de súper malos, podría llamarse así. Seguramente va a ser una historia autoconclusiva con un inicio muy claro y un final también ahí. No sé, creo que es algo que ya se habían tardado en hacer, esto de que pues no todos son buenos, ¿no? Me recuerda mucho a esas historias de DC, sobre todo, ¿no? Los Elseworlds, ¿no? Del qué hubiera pasado si la nave o la cápsula de Kal-El hubiera caído en algún otro lugar, ¿no? O en alguna otra época. Creo que va a ser una película que va a abrir un nuevo subgénero dentro del género ya de superhéroes. y que nos demuestra que, como bien lo comentábamos hace mucho tiempo, no está quemado, no hay fatiga del género de superhéroes, no es que sea que la gente se esté aburriendo de ellos, sino que simplemente se están encontrando más maneras. Ya sé, a lo mejor más adelante hasta alguna de romance, ¿por qué no? Ya se pueden hacer comedias como la increíble Thor Ragnarok. Y pues es una de las películas que más esperamos para este año. Y nada más les voy a dejar un dato curioso que en España, estoy leyendo aquí, se va a llamar El Hijo. Así es, tiemblen, tiemblen.
El Hijo. Hasta eso que el no hijo suena a todo tan gas. Mal. A ti El Hijo a todo gas. Ay, ay, ay. No, pero, o sea, no, sí me causó algo así de miedo, pero sí suspenso, así como que a la madre, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a hacer? De hecho, pues está la escena, pues muestra una escena en el tráiler, ¿no? Que está como que en un restaurante y una de las de las meseras, ¿no? Pues así como que algo le hace o no sé qué pasó que se va a esconder pues como que al almacén y cierra la puerta de metal y nomás se ve el hijo este malo derritiendo la puerta con su visión láser, así como que y nomás se cae la puerta y nomás sale flotando el niño y pues se le echa a ir, ¿no? O sea, se la madre, eso es como que sí genera ese cierto tipo de terror, ¿no? No es tanto un jump scare, se puede decir. Pero no. Sí genera suspenso, sí genera intriga. Entonces, este tipo de películas es así como me agrada, ¿no? Así que te genera ese suspenso de que no sabes qué exactamente vaya a pasar. Les digo, es predecible en la cuestión de que tengo una idea muy clara de lo que va a pasar o cómo va a terminar. Porque bien lo dices, lo más probable es que esta sea una película conclusiva y ya ahí se quede. Pero es un concepto que no se ha manejado mucho, porque vemos los antihéroes, ¿verdad? Como Deadpool o inclusive como Venom, pero no son villanos, no, y este es un villano, este morrillo es un villano, es un malo, es así como que a la madre, se va a chingar a todos porque quiere y porque puede, ¿no? Entonces así como que, wow, ese es un concepto que de repente no se maneja mucho, entonces sí. Y le va a dar ese giro interesante porque es básicamente Superman, ¿no? De hecho, mucha gente se quedó, ay, ¿es una película de Superman? Pues no, ¿verdad? Porque, bueno, es de Sony. Entonces ahí ya, de plano, pues no se puede, ¿verdad? Pero el concepto que maneja y todo, pues, o sea, es algo así de estilo de Elseworlds. Y de hecho, sí hay un personaje en DC que se llama Ultraman que más o menos maneja ese aspecto, ¿no? De un Superman malo. Entonces, sí. Estaba leyendo un poquito al respecto antes de iniciar el podcast y, sí se veía interesante ese tipo de cosas. Entonces, va a ser una historia, pues, puede ser similar a eso. Entonces, sí, pues hace que está muy emocionado, yo también, pero Walkabian, ¿tú qué opinas?
Pues mira, o sea, lo tratan de hacer, o sea, sí, o sea, puedo entender que quieran hacer como que la historia que ahora Superman es. ¿Qué pasaría si Superman es malo? Que desgraciadamente ya tenemos muchas historias de qué pasaría si Superman es malo. O sea, en muchos, en todos lados. O sea, a mi gusto, para mí algo más interesante hubiera sido un poco como lo que tiene Injustice, o sea, que se vuelve malo, porque sin, o sea, no tanto de que en sí inherentemente sea malo, porque la gente no es inherentemente mala. O sea, no existe eso, es como se ha tratado, que puede ser que lleve a esto, o sea. No sé, me gustaría, hubiera gustado más que literalmente no fuera Superman, literalmente.
Pero es que no es Superman.
Pues, es que técnicamente no es Superman.
Bueno, es Superman con Z.
Y también entiendo lo que dices en cuestión de que sí, no es una historia original. Inclusive, como ya les comentaba, esto se asemeja mucho a Ultraman. Pero yo creo que lo que está manejando de que no vemos al Superman malo, ya como inclusive como Injustice, porque que es que se mueve malo, pero ya es Superman. No, ajá, aquí es el niño. Es el niño que va descubriendo los poderes, que va descubriendo su pasado, que es su pasado secreto, Y entonces ese es el asunto. Yo creo que ese es el concepto que está muy interesante y que eso me intriga mucho de esta película. Es de que niño ya se vuelve malo y se hace malo. Aunque hay una línea en la película, bueno, en el tráiler más bien, que dice, ah, siento que hay algo, dice la mamá al niño, siento que hay algo bueno en ti, que tienes algo bueno en ti, y yo creo que también van a manejar ese aspecto de que, ah, ok, tal vez se vuelva bueno al final, maybe, quién sabe, pero van a manejar algo así, ¿no? Ese aspecto. Pero, o sea, se está, el concepto de que sea niño todavía, eso es lo que sí está padre, ¿no? O sea, porque es el manejo de emociones, de que se está descubriendo a él mismo, y es como que es un niño, pues, así como que hay mucho potencial ahí, pues, siendo, y no siendo simplemente, ah, ya es Superman adulto y se hace malo, o él ya es malo, o sea, no, ya lo vemos, digo, como tal, como Superman, y aquí no, apenas, o sea, apenas va descubriendo todo eso. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy interesante ahí de esa película, pero hay, ahora sí que pues también si no te convence igual también pues ahí sí no sé.
Pues no más digo, o sea, luego lo siguiente que yo creo que vamos a o sea, es que no sé cómo. Es que no sé, no me, hay algo que no me convence completamente de esa película. O sea, yo creo que nomás quisieron hacer superhéroes de terror ahora. Bueno, de gente superpoderosa de terror. No sé si como o sea, como decían de que oh, los nuevos mutantes va a ser una de terror ahora y pues Sony se adelantó porque decían eso que iba a ser de terror, que pues es que no sé, o sea, no sé. Tal vez es el hecho que literalmente es el como les dije, sea Superman, o sea, que literalmente todo lo que manejan es Superman, o sea, me hubiera gustado algo más como ese, como la dimensión desconocida con el niño que todo lo que pensaba lo hacía. Ahí yo sentiría que estaría mejor, o sea, que verdaderamente, o sea, es alguien que no sabemos qué hace y es alguien que ahí lo vence, digamos, con el ser bueno, o sea, o sea, la inherencia del ser humano de ser bueno. Entonces, no sé, no me convence. Tal vez no esté mala, pero no me convence ahorita del todo. Tendría que ver a lo mejor si sale un segundo tráiler o cuando ya gente diga. Y lo que me preocupa es de que mucha gente va a decir, no manches, es que está con madre, ¿por qué? Porque es diferente, porque ahora resultó ser que se volvió malo. Superman se volvió, que el no es héroe, se volvió malo. Y, ah, bueno, por eso está buena. Sí, y yo, ah, ok, o sea, no, o sea, como hemos dicho, por eso digo, hay muchas historias donde el héroe se vuelve malo. Entonces, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Ahorita con lo que han mostrado, no se ve mucho y yo sí considero eso, lo del final, sí lo considero un jumpscare. Así que no. No, 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 eso de que está hasta allá.
Yo,
¿Cómo se avanza? No, eso es jumpscare. Eso es jumpscare como lo gustes ver. O sea, es O sea, no tiene que ser así. No, no, eso es un jumpscare, pero también así que si le hago, están
claro
así.
que no, a ver,
Y si estoy así,
güey,
de repente.
termina, termina, Valcavión.
¡Oh! Entonces, oh, sí, eso es un jumpscare. Al final de cuentas, es un jumpscare. Eso es un
Bueno.
jumpscare.
No, no, no,
Técnicamente
no.
sí, no, porque sí es un
No, a
susto,
ver.
pero no es un susto sorpresivo, que el jumpscare es eso, es un susto, susto, así que no te lo,
No,
entre
pero no te
comillas,
lo
no te lo
esperas porque está
esperas.
ahí
Pero
parado.
está ahí parado, pues
¿Entiendes?
obviamente va a pasar algo, es como que.
¿Entiendes? Yo.
A ver, Sasek.
Yo no estoy de acuerdo con el Kevin que sea un jumpscare. ¿Por qué? Porque la razón por la que esta película al menos funciona en mí y en mucha gente seguramente es porque, a ver, en la película el chamaco este va a ir descubriendo lo que puede hacer, pero en mi mente yo sé lo que va a poder hacer este desgraciado. Entonces es algo que funciona muy diferente a como es un jumpscare, sino que a mí me asusta el saber hasta dónde puede llegar este tipo. ¿Por qué? Porque yo
Exacto.
sé de qué es capaz. Entonces es un terror un poco más no sé, psicológico, como quieras decirle, pero es, no es tan facilón el terror este que están mostrando en la película, que quieren dar a mostrar con la película.
Sí, por eso mismo digo.
Pongamos que la definición. Jumpscare es una técnica utilizada en películas de horror y videojuegos. Su intención es asustar a la audiencia para sorprendiéndolos con un cambio abrupto de la imagen o evento.
Sorprendiéndolas. Ves al niño ahí y obviamente sabes que va a ser algo.
Entonces, estoy viendo una película de terror, pues me van a asustar, pues entonces...
No, es que es diferente, mira.
Tampoco...
Esta casa está embrujada y van a salir fantasmas ahí a cada esquina tratando de asustarte, a decirte, güey, en esta casa hay una bomba que va a explotar en una hora y media y si no te sales, mueren todos. Es diferente, ¿no? Aquí el caso de Brightburn es una bomba que va a explotar, es nada más eso.
Exactamente, no es terror como tal, es suspenso, es intriga. Y creo que Sasek lo maneja muy bien. Es que nosotros como audiencia sabemos de todo lo que puede ser capaz el pinche morrillo, el pinche niño. Y lo que interesa ver es cómo los papás, cómo el pueblo va a lidiar con eso. O sea, se de que a la madre, qué tanto desastre, qué tanto desmadre, qué tanto matazón va a ser este cabrón. No, así, ese es el asunto con la película esta, y no siento yo que el tomarla como una película de terror, una película de miedo, así nomás, creo que no es lo adecuado, es tomarla como una película de suspenso, es suspenso, no es, y por eso te digo muy bien lo del jumpscare, porque es sorpresivo, no te lo esperas, en cambio con esto ya te lo esperas, ya sabes que lo que es capaz.
Sí.
Inclusive sí. Lo ves haciéndolo, no es de repente lo ves y de repente no lo ves, no, lo ves ahí y sabes que va a hacer algo. Entonces, por eso cambia mucho lo que es el jumpscare. Es un susto, a final de cuentas, pero no es un jumpscare. Entonces, nomás ahí la cuestión de conceptos, pero yo creo que a final de cuentas sí es una película que... Y por eso mismo sí coincido con Valcán en ciertos casos, pero... Siento yo que la película, siendo como de suspenso, siendo intriga, eso es así como lo debemos tomar todos. Y la verdad, sí siento que promete mucho y va a estar buena. O sea, siento yo que va a cumplir, ¿no? Pero eso ya lo veremos en mayo, que se estrene en Estados Unidos, y esperemos que aquí llegue alrededor de esas mismas fechas, ¿no? Muchas películas en abril y mayo, qué bueno, wow. Pero ya saben que aquí en el GFMK estaremos hablando de ellas, ¿no? Eventualmente. Pero bueno. Y vienen muchas películas más, ¿no? De las cuales no vamos a poder hablar ahorita, pero eventualmente lo haremos. Como Lego Movie y entre otras también que se me escapan ahí. Pero vamos a hablar ahora de temas de videojuegos. Y ahorita pues que está algo tranquilo. Pues ya básicamente lo que fue el release de Smash Ultimate, pues básicamente terminó el año en los videojuegos en sí. Aunque tuvimos... Obviamente lo que fue la Capcom Cup y el anuncio este del nuevo personaje Kage, que es básicamente Evil Ryu, ¿verdad? Entre otras cosillas y otros detalles. Pero, pues hablando de eso, de los juegos de peleas, pues un tema bastante, bastante raro y algo, pues inclusive controversial. Pues Dragon Ball FighterZ, ¿verdad? Este juego tan, tan popular, pues que ha ganado, pues varios, varios reconocimientos en cuestión de juego de pelea del año, incluyendo pues en los mismos Game Awards. O sea, era así como que, ¿quién va a ganar? Pues Dragon Ball FighterZ. O sea, era bastante obvio. Fue en la Evo de este año pasado, pues, si no, uno de los más vistos, el más visto por todos. Una final increíble e inclusive incontroversial. O sea, se fue de esos momentos muy, muy raros y muy poco vistos en cualquier juego o cualquier torneo de peleas. Entonces, pues ya finalizando este año, Evo Japón, que está próximo a suceder, no va a tener Dragon Ball FighterZ. Y ahí como que ya se prendieron muchas luces rojas de advertencia, así como que algo está sucediendo. Un juego bastante popular en todo el mundo, y pues obviamente más en Japón, ¿verdad? Que no vaya a estar, o sea, que en la Evo Japón no vaya a estar Dragon Ball FighterZ, pues wow. Y pues ya no fue solamente fue Evo Japón, sino también lo que fue Anime Ascension, este torneo que se va a estar haciendo en febrero 15 a 17 en California, que es un torneo con varios juegos de peleas de anime, básicamente. Pues acaban de anunciar hace poco, hace unos días, que por debido a circunstancias pues no previstas, Dragon Ball FighterZ no podrá hacerse o no podrá tener su torneo en Anime Ascension, y pues que disculpen por las inconveniencias, ¿no? Así como que wow. Y tenemos aquí un reporte de Vandal en el español.com. Sí, dice: en el torneo californiano de videojuegos Anime Ascension, que se centra en videojuegos competitivos de lucha basados o inspirados en el manga o su estética, ya no van a contar con Dragon Ball FighterZ. Lo mismo sucedido en el torneo de Evo Japón. Axis Game ha anunciado que el título de Bandai Namco ya no estará presente en el torneo por circunstancias imprevistas. Aunque no se han dado explicaciones concretas, las especulaciones sugieren que Toei, la dueña de los derechos de la serie de animación, pudiera estar o podría estar tras este suceso. Y es que el juego de Bandai Namco ha caído también de la programación de torneos como Evo Japón, pero otros videojuegos de la misma compañía siguen previstos sin ningún tipo de problema. Entonces ahí, por ejemplo, pues ya sabemos que Bandai Namco no tiene nada que ver en el asunto, y mucho menos Arc Systems, ¿no? El rasgo diferencial es que este se basa en la marca Dragon Ball. Esto ha hecho que las especulaciones señalen a Toei, pero ni la organización de Evo Japón ni la de Anime Ascension se han pronunciado al respecto, por la que no podemos confirmar ni desmentir las especulaciones que han aparecido en la red, y que en algunos casos llegan desde personas cercanas a la organización de los eventos, ¿no? Y pues ya habla de que Anime Ascension se llevará en febrero, Evo Japón pues también estará por esas mismas fechas, si mal no recuerdo, y tendrán pues torneos de Blaze Blue, Tekken 7, Soul Calibur, Street Fighter 5, ¿verdad? O sea, van a estar todos los juegos de peleas grandes, bueno, excepto Smash, porque acaba de salir, pero Dragon Ball FighterZ, que es de los más populares, el que más jala a la gente, y pues no va, ahora sí que va a brillar por su ausencia. Y vamos a leer un tweet de Joey Cuellar, que es el pues ahora sí que el jefe, el chilo de Evo, el cual dice: "It's sad to see what's happening to the Dragon Ball Fighter community, Dragon Ball FighterZ community. It literally might be a one and done." ¿No? Diciendo ya de forma traducida lo que es el tweet, dice Joey Cuellar: "Es triste ver lo que está sucediendo a la comunidad de Dragon Ball FighterZ. Es literalmente uno y ya. De uno y ya fue. Ya estuvo. No vamos muy posiblemente a ver ni siquiera en la Evo principal en agosto lo que es Dragon Ball FighterZ." O sea, se así de canijo está el asunto. Y pues, y el problema es que no sabemos en concreto, como dice la nota, si esto se debe a algo externo o Toei está metiendo mucho, mucho la mano aquí. Y el cual no es algo pues sorpresivo tampoco. O sea, si Toei es el que está involucrado en esto y Toei es el que está impidiendo, ¿no?, que se pueda llevar a cabo este tipo de torneos, pues Toei ha tenido siempre muchos problemas con pues lo que es en YouTube, con lo que es personas que manejan contenido de ellos. O sea, Toei siempre ha tenido muchos problemas. Y lo primero que se me viene a la mente, y tal vez no mucha gente lo recuerde, es lo que sucedió con Smash Bros. Melee hace 5 o 6 años, que lo iban a poner en el stage principal de la Evo, y Nintendo dice, no, hey, no, párale a tu cuento, no, quiero que muestres Smash Bros. Melee en el stage principal, no quiero que hagas torneo de Smash Bros. Melee. Pero pues obviamente pues la comunidad dijo, pues oye, Nintendo, no jodas, y Nintendo pues ahora sí que reviró la situación y dijo, no, pues saben que siempre sí. Y pues ya de ahí en adelante, pues por eso siempre tenemos Smash Bros. Melee, ¿verdad? Porque pues la gente lo ve. Pero pues fue así como que un cambio drástico, ¿no? Y aquí muy posiblemente sucediendo lo mismo, que Toei no quiera que lo que es la propiedad de Dragon Ball se muestre en este tipo de eventos, o que haya alguna situación de dinero también, me imagino, de que, hey, ¿por qué están dando tanto dinero? ¿Por qué está ahí ganancias aquí que no estoy recibiendo yo, básicamente? Y así como que pues, lo único que puedo decir que si esto, hey, es una falta de visión y una estupidez bastante grande de su parte. Pero ahí el asunto, no sabemos exactamente, y eso es preocupante, es lo peor del caso, es lo que más preocupa, como no sabemos exactamente qué está pasando, no sabemos quién es el que está o lo que está impidiendo que estos torneos se lleven a cabo, ¿verdad? Pues que el juego crezca, porque le estaba yendo muy bien, le está yendo muy bien el juego, ni siquiera vamos a hablar de pasado, está en presente, le está yendo muy bien el juego y obviamente la escena competitiva le ayuda mucho a eso. Pero si la gente pues no le ve futuro, si no hay un futuro competitivo en Dragon Ball Fighters, la gente lo va a dropear, va a decir, pues ni para qué juego si no voy a poder participar en torneos, no voy a poder demostrar que soy el mejor, ¿no? Entonces, eso es preocupante porque el juego es muy bueno. Le metieron mucho amor al juego como para que venga Toei y ahora sí que deshaga todo. Pero, valga bien, ¿tú qué opinas?
Pues mira, es eso. No hay como que decir, ah, pues a lo mejor será eso. No hay de otra. La diferencia es que puedes decir, híjole, es que Nintendo con lo del Melee. Pero Nintendo es una empresa de videojuegos, o sea, ellos sí dicen, bueno, ok, la cagamos. Toei dice, me vale madre, yo saco el día de mañana una nueva película que me va a hacer chingamadral de dinero y no me va a cobrar no me va a costar lo que me cuesta el juego. Entonces, sí, yo creo que Dragon Ball Fighters murió, a diferencia del Marvel Ultimate, o bueno, sí, digamos un poco similar como el Marvel Ultimate, pero que lo matara Marvel. Ese es el equivalente, o sea, de aquí. Yo creo que no lo veo factible que Toei vaya a decir, no, ¿saben qué? Nos equivocamos, vamos a permitir que otros sean. O lo peor es de que a lo mejor van a decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues ahora, si este está tan bueno, yo soy el único que me puedo encargar de esto, de hacer los torneos. O a menos que quieran hacer su propio, no sé, o sea, un nuevo Toyverse o algo así, donde digan, oye, de las animaciones voy a hacer juegos de peleas y yo me voy a encargar de todos los de todos los torneos y de todo eso. Pero eso sería algo muy inteligente que obviamente no lo van a hacer. Eso es obvio, no lo van a hacer. Entonces, yo creo que es eso, que Dragon Ball Fighters ya murió para siempre, por los siglos de los siglos.
Y como les digo, es muy malo ver eso y lo peor del caso es no poder entender exactamente la razón del por qué está sucediendo esto. Y estoy viendo mi caja de Dragon Ball Fighters, ¿no? De la Switch. Y sí, justamente está Bandai Namco, el logo, está el logo de Unreal Engine, obviamente, y el de Arxis. Y viene el logo de Toei, o sea, obviamente Toei Animation, y lo voy a tratar de mostrar aquí en la cámara. ¿Ya? Ahí está el logo de ellos, Toei Animation. Entonces, obviamente, ellos también están involucrados en lo que es el desarrollo o por lo menos la producción de este juego. Entonces, pues sí tienen lo que es así como que cierta involucración, pero aún así no es lo peor del caso. Pues no entiendo el por qué. Si son ellos los del asunto, que todo apunta a que sí. O sea, ya ni siquiera vamos a decir, no, es que tal vez es aquí. No, todo apunta a que Toei es el culpable de todo esto. Así como que no entiendo para nada. Y todavía lo peor del caso, Walkabien, viene la película de Broly. ¿Tú crees que la gente va a estar contenta con esto? Y que vayan a que, no, pues ¿sabes qué? Voy a ir a ver la película. Yo en particular ya lo estoy pensando en ir a ver la película de Broly si esto es cierto. Entonces, pues se joda tu güey, esa es la verdad.
Película de Broly, ¿dónde ya salió? ¿Dónde ya hizo verdaderamente toda la lana que tenía que hacer?
Pues ese es el asunto, todavía no sale.
Sí. No, pero ya salió en Japón. En Japón. No. O sea, quisiera decir, no, ¿sabes qué? En Estados Unidos y en México va a ser mucho más lana que en Japón. No es cierto. No va a ser aquí lo más, o sea, va a ser popular, claro que sí va a ser popular, pero no va a ser lo mismo que en Estados Unidos. Por eso a ellos les valió, o sea, es tirarse en el pie definitivamente. Es lo que están haciendo, no están pensando a futuro. Están pensando en, como tú dices, oye, eso, no, que, oye, ¿por qué yo no? Yo tengo que controlar eso. A lo mejor sí va a haber torneos, pero ya van a ser así como que principalmente de que le van a decir, oye, probablemente le van a decir a los que quieren, ¿quieres usar el Dragon Ball Z Fighters? Cállate con lana. Y pues muchos de los Evo y todo eso dicen, ah, pues ¿sabes qué? No, pues a la chingada, ¿yo por qué te voy a dar dinero para eso? Y entonces dije, ah, bueno, entonces no lo puedes usar. Punto.
Sí, y la verdad todo apunta a eso. Lo más probable es que sea el asunto de lana y que Toei le está pidiendo un chingamadral, porque pues obviamente es Dragon Ball, y pues Evo Japón, Anime Ascension y cualquier otro torneo importante, porque también hubo cancelación, ya hubo una cancelación así como que imprevista con DreamHack. Que DreamHack, que estamos hablando que son torneos grandes, no es cualquier torneito chafita, no, es DreamHack. Entonces también así como que hay de haber problemas ahí con Toei, el manejo de que, ¿sabes qué? Quiero tanta lana y pues obviamente estos organizadores pues no quieren, o hace, deja tú que puedan o no puedan, simplemente no quieren porque pues no deberían, pues supone que sí haya una lana de por medio, porque pues obviamente pues debe de haber. Pero que Toei se está pasando de lanzas, se está pasando de así como que, de que, ah, pues, de codicia, básicamente. Y, pero pues, ¿qué va a pasar a largo plazo? Porque, ok, ya se estrenó en Japón y muy probablemente le esté yendo bien a la película, pero ahora sé, ¿tú crees ahora con esto que en el mercado internacional, que a final de cuentas, sí cuenta, o sea, no será más grande que el de Japón, pero sí, a final de cuentas, cuenta. ¿Tú crees que con esto la gente va a quedar conforme y la gente vaya a querer ir a ver la película? Porque como te digo, yo en particular, yo ya lo estoy pensando. O sea, quiero ver Dragon Ball que crezca, a pesar de que no es mi serie favorita, pero pues, oye, pues tengo el juego, voy a ver la película, es porque me gusta. Entonces, no quiero ver algo como eso, de que pues oye, estás afectando algo que me gusta simplemente por mera codicia, por mera, quiero más dinero. Entonces, eso es lo que no me agrada de esto, en verdad.
Yo no creo, la verdad, que vaya a afectarle tanto, ¿en qué sentido tanto? De que, oye, ¿sabes qué? Ya va a flopear en México y en Estados Unidos la película de Broly. No lo creo, francamente. Tal vez sí le va a afectar, pero no creo que vaya a flopear. Ahora, el error que ahorita está cometiendo, o el mayor error que ahorita está cometiendo alguien, ¿sabes quién es? Es Marvel y Capcom. ¿Por qué? O sea, siempre ha habido rumores, cada vez están haciendo más fuertes sobre la supuesta que va, el Infinite lo iban a hacer Marvel contra Capcom 4. No digo que metas el Infinite, no. Pero ahorita Capcom podría llegar y decir, oye, ¿quieres un 3 contra 3? Oye, ¿qué tal? Yo te doy lanita y juegas con el, ¿cómo se llama? Gracias, el Ultimate Marvel contra Capcom 3. Ah, miren, Marvel contra Capcom 3 volvió a ser relevante. O sea, ahorita el Dragon Ball Z Fighters se dio un disparo en la cabeza y el que debería estar haciendo algo para recoger los pedazos es Capcom. Decir, aquí estoy yo, mira, aquí estoy yo te pongo, claro, no, yo te doy lana, no, claro, ah, híjole, te canceló, híjole, no van a venir los más importantes, yo te pongo mi juego, yo te doy dinero para que lo hagas, para darle popularidad, para que vuelva a crecer, y si es cierto que el año que entra, y si el año que entra, digamos, si anuncian que en el 2020 va a salir Marvel contra Capcom 4, todo va a estar de vuelta en la mente de todos. inclusive los que no son los super fans de juegos de pelea. Digo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Uno que tú digas, oye, es que Evo Japón, híjole, no, hombre, o sea, dices, ay, es que el Smash no puede entrar el Smash nuevo porque es nuevo. Nintendo debe haber dicho, oye, no quieren hacer eso, toma el Smash, pum. ¿Y quiénes van a venir? Los más principales, yo les doy los juegos, yo les hasta regalo un Switch. O sea, pudieron haber, hay muchas compañías que tiraron la bola cuando pudieron haber agarrado esta oportunidad de este error de Toei y hacerlo, y pues hacer como que publicidad, si lo quieres ver de esa forma.
No, pero por ejemplo con el caso de Nintendo, lo veo más en el caso de que el juego es demasiado nuevo, o sea, apenas va saliendo, apenas la gente le está entendiendo las mecánicas, está viendo cómo funciona todo dentro del juego, entonces, mes y medio, o 2 meses y medio para un evento o un torneo así muy grande como sería Evo, pues siento que es demasiado pronto. Obviamente vamos a ver Smash Ultimate en la Evo principal, eso es así como que de cajón, no dudo que no esté ahí. Pero para Evo Japón sí es demasiado pronto, por eso, pues ahí se entiende, o por lo menos hay una, se puede decir, explicación lógica. Pero
por eso, Capcom
Fighters, pues ya va para el año.
Sí.
Y así en un año como estuvo, fue su momento y todo, y pues iba para más grandes cosas, pues así ya terminó, ya se va a acabar.
Por eso, ahorita Capcom debe aprovechar para la Evo principal, porque probablemente no van a, bueno, y es más, hasta los organizadores del Evo, empezarles a decir, oye, no, hombre, yo te lo hago, ponen el principal, regresa, hace el retorno magistral del Marvel contra Capcom. Yo te apoyo en el torneo. ¿Por qué? Porque probablemente todavía va a estar poniéndoles sus detallitos y pues debes de tú hacerle voz bonita así a los de Evo para decirle, oye, pues pon el mío.
Pues pueden poner el juego que quieran, pero también es la gente. Y no mucha gente está jugando Marvel y ni el 3, ni el Infinite, ni el que quieras competitivo ahorita. O sea, no, ya no son torneos tan grandes como antes. Entonces también, así como que...
Si regresara a Marvel, yo creo que sí traería atraería gente. Porque cuando dejó de salir el Marvel, todos dijeron, ¿cómo que el Marvel ya no? Pues ni modo. Pero que digan, trío, el gran retorno del Marvel contra Capcom. Yo creo que sí funcionaría.
Pues... pudiera, pero la verdad sería lo peor que pudieran hacer, la verdad. Pero quién sabe. Pero Sasek, ¿tú qué opinas al respecto? No has opinado.
Yo creo que todo es problema del dinero aquí y del tener un juego con licencia, ¿no? En estos eventos, en estos torneos. Porque aquí la lógica es que Bandai Namco le pagó a Toei para usar la licencia de Dragon Ball. A su vez, Bandai contrata a Arc System para que puedan hacer el diseño y todo el juego. Yo creo que la visión se quedó muy corta de esta gente de Toei, en que nada más iban, nosotros vamos a recibir lo que nos cobres de, lo que cobremos de la licencia de Dragon Ball, y hasta ahí, ¿no? Entonces, ahora que ven que el juego tiene un lifespan mucho más amplio y que podría ser utilizado año con año en este tipo de torneos, pues los avaros señores y viejitos japoneses de Toei seguramente no lo veían venir y dijeron, no, ¿cómo es que yo quiero esa rebanada del pastel? También nos debería tocar, y pues al no tocarles, obviamente, pues ya les pagaron, ¿no? ¿Qué más quieren? Pues aquí están las consecuencias. Es triste, pero también es una confirmación más de que si te quieres dedicar a los juegos de pelea en serio, dale a los que son sin licencia. Ahí tenemos Skullgirls, Guilty Gear, Street Fighter, obviamente, todos estos que a nadie le pagan por hacer y a nadie le piden permiso por sacar nuevos personajes, nuevas secuelas, etcétera. Porque con las licencias ya tenemos Dragon Ball, ya tuvimos a Marvel contra Capcom, pues nada más no hay mucho futuro con esto.
Sí, de plano, ¿no? Sí, ese es el futuro de los juegos como Marvel, como Dragon Ball Fighters. Yo ahora sí que el único creo que lo ha hecho bien es Smash.
Sí.
Y fuera de ahí, para de contar. Pues ni modo, ¿no? Pero esperemos que sí se pueda arreglar este asunto, porque sí sería muy triste ver un juego tan espectacular, tan bueno como Dragon Ball Fighters, posiblemente verlo morir así. Ahora sí que sin, ahora sí que se murió de la nada y de nada. Ah, pues esperamos que tenga o que pueda tener su resurgimiento y que todo se arregle. Principalmente, yo creo que es lo que todos queremos, que este problema pues se pueda arreglar pronto y que podamos ver de nuevo, ¿no? Dragon Ball Fighters en los torneos grandes y que pues ahora sí que no lo tengan que estar jugando la gente a escondidas y sin algún tipo de reconocimiento inclusive también. Pero pues ya veremos qué sucede, ¿no? Porque si no, esto va a marcar el fin de un juego y de una manera muy, muy pronta. Siendo que ahorita, ¿no? Más que en otros tiempos, los juegos de peleas pueden durar hasta años, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí, sí.
Y ahora sí que pregúntenle a Melee.
Sí, bueno.
Pero bueno. Ahora sí que sin más que agregar, yo creo. Pues nos despedimos de este episodio. Ya les comentábamos que esperemos verlos ya la siguiente semana y pues igual con casa llena para hacer nuestro podcast de fin de año. Ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Hablar de todo lo bueno, lo malo y lo sorpresivo de todo lo que fue el 2018, ¿no? Y cerrarlo de buena manera. Pero pues sin antes de despedirnos, pues Sasek, ¿no? Coméntanos de tus redes sociales, de tu Twitch.
Estamos en vivo en Twitch, en Sasek Chan. Saludos a la gente que está por ahí. Y pues en Twitter, igual Sasek T. Y en YouTube, Sasek Chan. Viendo, gracias por estar aquí. Y la semana que entra nos vemos todos juntos. Esperemos que sí, para despedir el año. Y va a ser como una recapitulación, ¿no? De lo bueno y lo malo, me imagino.
Sí, de hecho, igual como. Pues lo hacemos, ya es tradición del GFM Cast. ¿No? Lo que es nuestros programas de tanto de fin de año como de inicio de año, aunque muy probablemente si nos tomemos un break de o igual otro break de entre pues año nuevo y pues el regresar a nuestras actividades de todos los días, ¿verdad? Pero ya veremos eso, ¿no? Igual con la próxima semana, pero sí, ¿verdad? Nuestro episodio de fin de año recapitulando todo, les repito, lo bueno, lo malo y lo sorpresivo. Pero Walcavian también. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar en todo en Walcavian y con la cobija de búho también. Así que ya saben en lo que tienen que buscarme, ahí estoy.
¿Cobija de qué dijo?
De búho.
De búho. Miren, es un búho. ¿Ya lo ven?
Es que nada más veo tu cámara y es como Cloverfield, que todo se mueve y me mareo.
Sí. Así, pero sí, sí, es así.
No, pues bueno.
¡Ah! Ya está, hice un jumpscare. Hice lo mismo que esa película.
Bien, está bien. Bueno, me pueden encontrar en Twitter en @act-dev, act-dft, ¿verdad? Para pues, cualquier rant o cualquier cosa de lo que últimamente he estado jugando, que es Pokémon Let's Go, y ahí de repente pongo mi. Una especie de bitácora de qué hice esta semana o qué he capturado últimamente. Igual, entre otras cosas, ahí, de repente. Pero, pues, lo que es el GFM Cast nos pueden encontrar también en Facebook y Twitter como GFM Cast. Ya saben, ahí actualizamos cuando hay nuevo episodio, cuando subimos ya lo que es el episodio en podcast también y todo. También nos pueden checar, ya les decíamos, en gfmcast.com. También en iVoox y en iTunes, ¿no? Esos sistemas de podcast. También nos pueden escribir en gfmcast@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar cualquier comentario, sugerencia, queja, cualquier cosa que nos quieran hacer saber directamente, ahí lo pueden hacer. Y si tenemos oportunidad de leer su correo, lo haremos aquí en vivo en el programa. Y también lo que es nuestro canal de YouTube, ¿no? Nuestro canal de GFMcast. Que pues si les gustó, si es su primera vez escuchando o viéndonos aquí, pues si les gustó, como les decía, pues denos un like y suscríbanse, ¿no? Eso nos ayuda bastante. Y pues igual a todos, como siempre, les recordamos, pues si ya están suscritos, si ya le dieron el like, comentaron y todo, pues compartan, ¿no? El compartir siempre nos ayuda a que este canal crezca, que siga creciendo el proyecto. Ya van a ser 110 episodios la próxima semana, esperemos. Y pues ya 2 años y medio casi, ¿no? De estar haciendo esto. Y pues no nos vamos a atender pronto. Nos gusta hacer esto, como siempre. Uh-huh. Y la verdad, se les agradecemos siempre a todos que nos estén escuchando y que nos estén apoyando aquí en el GFM Cast. Pero pues ahora sí que sin nada más por agregar, pues digan adiós, muchachos.
Adiós, muchachos.
Adiós, muchachos.
Y nos vemos en la próxima emisión del GFM Cast. Hasta la próxima.